las bandejas situadas en la entrada.
Atención, mantengan el orden.
No tiene de qué preocuparse.
No salgan del camino indicado.
Si desea preocuparse, usted puede elegir entre alguna de nuestras opciones disponibles.
Atención,
no dude.
Mantengan el orden.
Haga como todo el mundo.
Siéntese y disfrute del espectáculo.
Estáis entrando al laboratorio donde entre pipetas, tubos de ensayo y probetas mezclamos ideas dejando que exploten para colocarlas.
More important for the long range exploration of space.
Bienvenidas a Ladra Luego Cabalgamos en Radio Almenara 106.7 de la FM o www.radioalmenara.net.
Tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar.
Bueno, pues seguimos cabalgando, seguimos galopando en esta Radio Almenara, en esta 106.7 de la frecuencia modulada de FM. Y bueno, buenos días, Albane, segundo programa.
Buenos días, Elia, ¿qué tal?
Muy bien, por aquí estamos después del maratón Almenara del día de ayer. Así que bueno, por aquí arrancando esta segunda edición del espacio educativo de Almenara. Y bueno, pues hoy tenemos invitados, invitadas de lujo, Sonia de Yerel, David, educador social, y Chema de Yerel también, que estuvieron por aquí en ese primer programa también, haciendo pues una pequeña aproximación a la educación social.
Y hoy lo que vamos a ver es un poco más extensa esa primera intervención. Nos hablaron de cómo se insertaba la educación social dentro de espacios educativos con institutos, nos hablaron de la función y el objeto de la educación social, y entonces pues hoy va a constar de una entrevista a estos tres personajes para que nos expliquen un poquillo más pues cuál es su función dentro de la sociedad, qué roles cubrís, cómo los cubrís y hasta dónde las empresas en las que trabajáis os marcan los límites o las directrices para trabajar.
Bueno, buenos días. las cuestiones ahí que habéis planteado, a mí lo primero que se me ha venido en la cabeza cuando habéis dicho qué roles cumplís y qué funciones, yo es que en este tema soy bastante catastrofista, entonces no lo puedo evitar. Y lo primero que se me ha venido a la cabeza es que las funciones que cumplimos son funciones de contención total, vamos, puras y duras. Que no, o sea, para lo que está pensado nuestra figura es para contener, no tiene una labor educativa, así a priori. Que luego cada profesional, cada educador, educadora, en su día a día lo ejecute y lleve a cabo funciones de educador o educadora y se lo crea y se le ocurre, es otra cosa, pero así a priori la administración, que es quien lleva este tipo de programas y proyectos, yo personalmente no me creo que busquen una labor educativa en la peña que estamos en la calle currando. Y vamos, solo hay que verlo en el curro del día a día, que lo que importa son los números finales, las intervenciones que has hecho, las memorias y las estadísticas de final de año.
Qué tajante, ¿no? Para arrancar diciendo que la educación social no sirve para educar, ¿no? Es una buena partida. Más cosas, Chema, David.
Bueno, yo creo que hay dos aspectos. Uno, el que comenta Sonia,
que es lo que se hace a nivel oficial o... sí, bueno, a nivel oficial, lo que está financiado con dinero público. Y entonces cubrimos las necesidades que las políticas sociales marcan.
¿Y qué necesidades son esas? Más en lo concreto.
Pues son, o sea, joder, es que son muchas. O sea, la educación social cubre un montón de ámbitos. Pero siempre, o sea, lo que quiero un poco decir es que cubre los ámbitos que los ayuntamientos, bueno, que la política social del Estado, la central, de hecho, me marca. Que se concreta en las corporaciones locales y en los presupuestos, pero no son, o sea, las marcan desde arriba, no las marcan desde abajo, no las marca, y tampoco las marcamos los profesionales ni las profesionales.
Pero, por ejemplo, una necesidad concreta sería, hay que asistir a esta familia que no tiene recursos económicos.
Por ejemplo, o sea, hay educadores de familia, hay educadores en institutos, hay educadores de calle. No, o sea, no sé, es que es muy extenso, vamos.
¿Y las necesidades que normalmente o a las que os derivan son necesidades reales o son inventadas? Es decir, real es que esa familia no tenga recursos económicos, pero quizás es una necesidad inventada que tengáis que intervenir en esa familia.
Bueno, mi opinión es que sí que hay, o sea, hablando de familias, pues hay disfuncionalidades en todas las familias. Lo que pasa es que son distintas lo de las familias con de la clase alta, por ejemplo, los de la clase baja.
Uh-huh. Y perdón.
O sea, por una anécdota, pues es que el que, digamos, el niño que se porta mal de la clase baja va a reforma, y el que se porta mal de la clase alta, pues le llevan a un internado, que no es lo mismo, un colegio de pago, vamos. Uh-huh. Pero sí que yo a veces sí que creo que sí, vamos, que sí que es necesario. Sí.
Bueno, en ese sentido yo creo que también hay una diferencia entre no solo las necesidades que se observan desde el ámbito educativo, sino las maneras de afrontar esas necesidades. Es decir, no es lo mismo afrontar una necesidad de una familia que necesite una intervención o que tenga una situación social cercana a la marginación desde un punto de vista oficialista o desde un punto de vista, siempre se denomina alternativo, pero creo que sí que difiere ahí la función de educador social y sobre todo las funciones que nos hacen hacer dentro de las empresas donde trabajamos. Obviamente, si generamos proyectos que respondan de una manera alternativa, vuelvo a repetir que ese término no sé si es correcto o no, pero bueno, lo utilizaremos aquí o lo utilizaré yo, pues se pueden responder a esas necesidades de manera mucho más integral. Y si atendemos a las funciones que quieren las empresas que desarrollemos, pues a lo mejor sí que se pueden inventar o se pueden dar más importancia a otro tipo de necesidades que a lo mejor no son las prioritarias, pero que para el discurso oficial son las más importantes. Ya sean ayudas a través de cierto tipo de recursos oficiales o ya sean a través de la intervención, para lo que has dicho tú, un poco de contención. Creo que hacemos una función no solo de contención sino de pacificación social, en el sentido de pacificación de que quieren que apaciguemos los problemas que existen en las calles, pero a la vez no quieren que demos herramientas para que esas personas se empoderen.
¿Asistencialismo o autonomía? ¿Qué se trabaja? Vale. Normalmente
normalmente se trabaja el asistencialismo. Yo en casi todas, salvo con todas las excepciones, en casi todas las empresas y asociaciones que he trabajado, se fomenta mucho la dependencia con ese recurso. No solo con ese recurso, sino con la red de recursos a la cual está proyectada esa asociación y esa empresa. Entonces sí, asistencialismo 100%.
Claro, pero el otro día decía Sonia que en la carrera os dicen... el fin último es que desaparezcáis, ¿no? Que no seáis necesarias. Entonces es como, eso es el imposible en cuanto se trabaja el asistencialismo y las dependencias a los recursos. Y como todo tiene un porqué. Es decir, ¿por qué se termina siendo asistencialista? ¿Por qué se termina un trabajo asistencialista y no autónomo de las personas? ¿Cuál es el objetivo de esas empresas? ¿Mantenerse en el mercado? Que siga habiendo población empobrecida para seguir teniendo clientes, ¿O es que ya estamos...?
Porque una carrera también, ¿no? O sea, porque una carrera, o sea, porque se crea una carrera que en teoría hay que quitarla, ¿no?
Sí, porque aquí hay una mercantilización de la pobreza total y absoluta, partiendo por ahí. En la pobreza, la marginación da dinero. Uh-huh. Y con esto nos llenamos los bolsillos. Yo recuerdo un trabajo en el que estuve en un poblado en Barranquillas, en Madrid, que los chavales y las chavas de ahí nos decían, mis compañeras se cabreaban de... Esto no es así, vamos, se pillaron unos rebotes muy grandes, porque nos decían constantemente, tú estás ganando pasta porque yo me estoy poniendo por la vena. Y yo miraba a mis compis de, si es que están diciendo verdad, es como puños, vamos, que es lo que hay. Aquí esto genera dinero, genera mucha pasta y interesa. Interesa que haya empresas de este tipo y aparte ahora se está viendo como más a lo bestia, porque está habiendo una tendencia a que los programas y los proyectos se los esté llevando empresas, macroempresas, que ya te construye el edificio, te pone la seguridad, la limpieza, el educador, el trabajador social, la psicóloga, el psicólogo, te pone todo.
Todo el pack, ¿no?
Todo el pack para que cubras las necesidades, entre comillas, de la peña. Necesidades también creadas por la propia administración. Porque no hay, o sea, yo desde, partiendo de la base que da unas herramientas a esta familia, deja que esté por el recorrido de los servicios sociales, por los circuitos que marca la administración, de centro de atención a la infancia, centro de atención a la familia, servicios sociales, programa integral familiar, etcétera, 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 sácala de ahí y dale los recursos que necesita, que es comer, autonomía y una serie de necesidades básicas que no tienen cubiertas y que la administración les tiene enganchados porque no le cubren lo básico que les permite arrancar hacia otro lado.
Últimamente, o sea, hoy por hoy es un poco peligroso, ¿no? Este arma de doble fila para la administración, porque por un lado se hace todo esto que decís, pero por otro lado hay cierto miedo, ¿no? Hay cierto miedo a la educación, hay cierto miedo a esos términos, por lo menos, cierto miedo al término educación, más miedo al término social, comunitario, centro social. Como haya un proyecto educativo dentro de un centro social, ya, bueno, ya es la repanocha, ¿no? ¿De dónde viene? Luego también, dentro de lo social, parece que siempre hay algo político detrás, ¿no? ¿Cómo veis eso también?
Hombre, yo en el barrio donde estoy trabajando ahora, que es San Cristóbal, es un barrio que, bueno, está saliendo últimamente en prensa mogollón por la situación social que hay ahí, que es brutal, es una degradación de la población y que se va viendo cada día más a lo bestia, y eso sí, da mucho miedo, se están generando como flujos ahí de participación y sí que están siendo impedidos desde la parte administrativa, cada vez que lo que dices tú, Elías, que se nombra la palabra participación o social o educación, en el instituto que hay en el barrio, todo eso se lo han cargado.
Pero y qué absurdo y contradictorio a la par, ¿no?
Sí.
O sea, ellos están fomentando unos recursos que a la par tienen miedo de que esos recursos se lleven a su totalidad o lleguen a su fin, ¿no? Esos recursos. Que sería,
sí,
la libertad individual de cada persona, ¿no? De cada individuo.
Sí, sí, sí. Yo no sé si a vosotros os ha pasado que en algún trabajo que fomentas algo más allá de lo que te marca la administración y ya hay un llamamiento a...
Sí, un toque.
Un toque de, ¿qué estás haciendo? O con esta persona, a mí me han llegado a invitar a las altas esferas a mi empresa, de a esta persona, por favor, o la controláis o fuera de la empresa. Porque ya generas, o estás apoyando, no generas, tú apoyas a la población que se está moviendo para otra historia, la apoyas, y en el momento que la apoyas y te ven ahí, fuera. Fuera de aquí, ¿qué estáis haciendo? Que tú trabajas para el ayuntamiento.
¿Ese apoyo sería parte de tu trabajo también?
Pues
poniéndonos en la teoría, en lo que, para lo que servís, ¿ese apoyo sería parte también de vuestro trabajo?
Es que yo creo que en mi profesión lo que salvaría sería eso, ese apoyo a la población.
y que es justo lo que nunca se da, ¿no? Justo lo que no,
o lo que criminaliza, o lo que la administración,
eso es.
Sí, sí, sí.
Quizás también un aspecto clave es por qué la educación ha perdido tanto peso en la sociedad moderna. O sea, por qué ya no se respetan esos espacios educativos, se da más dinero a otro tipo de maneras de aprender que no sean la educación directa y el vínculo directo con las personas. Y creo que eso es muy importante porque es una interconexión. ¿Por qué ha perdido la educación peso? Pues porque las redes sociales y el tejido social se ha visto disminuido, porque las personas ya no han aprendido menos a resolver los conflictos de manera pacífica, etcétera, etcétera. Entonces, pues la frase típica de la pescadilla que se muerde la cola, creo que en el ámbito educativo es muy visible. Con respecto a lo que habéis dicho de el apoyo o no apoyo, creo que una de las funciones básicas de los educadores que no llevan a cabo el discurso oficial es el empoderamiento de las personas. Y ya lo he dicho antes, pero creo que es fundamental el hecho de que, como decían antes de la facultad, nuestro objetivo es no existir, no, pero una vez planteado el proyecto a la comunidad, que ellos mismos sean protagonistas y que nuestra función se vea abocada a no existir.
Volvemos a lo de antes, autonomía versus asistencialismo, ¿no?
Uh-huh. O sea, yo creo que la mera existencia de figuras externas a las comunidades, como son educadores sociales, mediadores vecinales, mediadores interculturales, es una manera de dinamitar esto que estáis comentando de los propios procesos, porque trabajamos para empresas, trabajamos para ayuntamientos, no somos de las comunidades muchas veces, y además estamos profesionalizados y tenemos que rendir cuentas. Y yo no sé si es que estoy, o sea, no sé si estoy a favor de lo que estáis diciendo, pero es que yo no tengo que dinamizar, o sea, estamos sustituyendo a los a las figuras naturales que existían antes en las comunidades. Siempre había figuras de referencia en los barrios, cuando la gente, o sea, que no sé si es que ahora la gente no sabe resolver, por ejemplo, en los barrios sus conflictos o es que estamos estamos, la mera existencia nuestra ya depende de, o sea, ya estás haciendo a los grupos dependientes de alguien externo profesionalizado. Bueno, ahí dejo la reflexión. Tiene algo que ver, ¿no?, con lo que habéis dicho.
Sí, sí, sí.
Puede ser, por tanto, también que esta gente que tiene una relación directa con la administración, en espacios como estos, se vea coartada a expresar también su visión real de la educación social, por lo que pueda pasar, ¿no?
O sea, con el tema, volviendo a lo de antes, con el tema de los mediadores vecinales o interculturales, antes ya existían en las asociaciones de vecinos, había líderes vecinales. Líderes naturales, no autoritarios. Claro, no eran figuras de autoridad, eran figuras reconocidas por el vecindario. Y ahora, supongo que seguirá existiendo, pero ha habido un desembarco, curiosamente, por un convenio de la FRAUN con el señor Gallardón para poner a gente profesionalizada. Que desde mi punto de vista es una manera de dinamitar eso que estabais comentando antes. O sea, que no sé hasta qué punto nuestro trabajo tiene que ser apoyar o no sé qué, obviamente, pero no sé si es que estamos sustituyendo a esas figuras, vamos. No me parece muy positivo. Se genera, y ahí en sí mismo se generan dependencias, vamos.
Es una madeja muy compleja, ¿no? O sea, estamos diciendo que se ha visto que hay una serie de personas líderes que pueden generar un movimiento participativo interesante para que un barrio o un espacio tenga autonomía, y desde la administración se han volcado profesionales para que eso deje de ocurrir y entonces haya un control de esa participación y una adaptación a la participación que entienden desde las altas esferas. O sea, que es una
justo ahora, justo ahora en Madrid, por ejemplo, que estamos viviendo obviamente la no participación, que han cambiado los plenos a la mañana, que ya ni hay fiestas populares porque la llevan empresas, que no hay presupuestos participativos, etc. Entonces,
¿dónde puede desembocar todo esto? Es decir, porque esto es un nuevo escenario. Estamos acostumbradas a movernos en unos barrios, en unas fiestas más populares, a conocer a la gente de... tenemos una cercanía con la gente del barrio y de repente todo está cambiando. Los modelos de participación están cambiando, los recursos están cambiando, ya no solo a nivel económico que están recortando, sino que las maneras de trabajar cada vez son más impositivas y más externas al propio espacio. ¿Dónde puede desembocar? En que no hay, que haya cero participación, que haya cero reclama de derechos, que haya bueno, que la gente se cabree y ocurra todo lo contrario, que puede ser.
Bueno, ya la hay. Yo recuerdo la fiesta del barrio El Pilar, que eran eran participadas por todas las entidades en tampoco soy un abuelo, o sea, en 15, 20 años se han fundido. Se han fundido, vamos, experiencia en el barrio Pilar con la plataforma, en 10 años cada día menos.
Hay que decir que las fiestas del barrio del Pilar se inician desde distintos espacios, eran comercios, era la Escuela Popular del Barrio del Pilar, era la Asociación de Vecinos y Vecinas La Flor, y durante el gobierno del PSOE, de hace muchos, muchos años, se pasaron a estar gestionadas desde la Junta de Distrito. Ahora, hoy en día, solo pueden participar poniendo caseta en las fiestas populares una serie de asociaciones que tienen que cumplir requisitos, como que tengan X años de antigüedad, que hagan un fin al barrio, y todo esto solo para presentarte, porque luego entras a sorteo. Hay 7 casetas, de las cuales 3 pertenecen a los partidos políticos que tengan representación.
4.
Hay 8, 4 pertenecen a los partidos políticos que tengan representación por votantes en el barrio, y el resto de las otras 4 se sortean entre 12 entidades. Con lo cual ahí está muy mermada la participación.
Pero decir, por ejemplo, que desde el año pasado, antiguamente había 3 casetas, PP, PSOE, Izquierda Unida, y desde el año pasado
UPADANCE.
Está UPyD, con lo cual eso también ha quitado una caseta a las asociaciones, ¿no?
Eso es.
Pero bueno, ya el propio proceso, ¿no? De que son ellos los que gestionan, lo llevan empresas privadas, vamos, que las fiestas son del barrio, no son del ayuntamiento, o sea, el propio proceso, vamos. La propia comisión de fiestas, que no existe, que es del ayuntamiento, y tú pides y ellos tienen la última palabra.
Pues estamos en Radio Almenara, en este Ladran, luego Cabalgamos, dedicado a educación social. Y bueno, pues tenemos por aquí a Eva, Belén y Cristóbal, educadoras sociales las tres. Así que un placer tenemos por aquí, chicas, y gracias por colaborar en este Ladran, luego Cabalgamos. Bueno, para ir arrancando un poco, darnos una definición un poco personal de todos estos años que os habéis ido creando a raíz de vuestro trabajo, sobre qué es educación social.
Bueno, para mí, quizás un poco, si pongo un ejemplo, es como educación social es un poco incluir, si esto es un juego, dejarle jugar a los que no saben cómo es. Porque tienes mucha gente que hablamos que estamos dentro de un sistema, un juego, pero no saben qué pueden hacer, qué pueden tener y sobre todo eso, cómo pueden jugarlo. O sea, están en desventaja, por decirlo así. Luego también hay listos que usan demasiado las trampas y bueno, alguna forma de corregir todo eso.
¿Cuál es el inicio y cuál es el fin de la educación social?
Pues para mí, con lo que yo he hecho en estos años, el inicio es la detección de una necesidad que la propia persona lo detecta, y el fin es la autonomía para poder cubrir esa necesidad. Uh-huh. Pero la realidad no siempre es así.
Para ir pues eso, contextualizando y poniendo pie sobre la tierra, habrá muchas personas que entrelacen, confundan, mezclen los conceptos de trabajo social y educación social. El otro día era uno de los temas que se quedaba ahí un poco de ese debate abierto, que por eso queríamos luego trabajar educación social, porque se quedó esa pregunta ahí un poco en el aire, ¿no? Diferencias entre trabajo social y educación social.
Pues yo, la verdad que trabajo social, he trabajado a lo mejor coordinándome con algunas trabajadoras sociales, no mucho, pero sí que veo un poco que es más, desde mi punto de vista, como un poco el detectar, como decía Eva, necesidades, canalizarlas, derivarlas, y un poco, bajo mi punto de vista, vuelvo a decir, más de burocracia, de ayudas económicas, de ayudas asistenciales. Ese es mi punto de vista sobre el trabajo social, ¿vale? Luego, la educación social, yo lo veo como la misma palabra lo dice, educación, ¿no? Un rollo más espontáneo, más facilitador o como sujetos facilitadores a la hora de que las personas encuentren pues sus capacidades, las pongan en marcha, y un poco el rollo de empoderar a las personas, ¿no? No de simplemente tú necesitas esto, yo te lo doy hecho, o de tú que eres pobre y estamos en situación de desigualdad, o tú que eres inferior, yo te enseño cómo hacer esto. No, es como un poco pues eso, el que tenemos aquí, que queremos, y vamos a hacerlo todas juntas, ¿no?
Oficina versus calle, ¿no?
Sí, más o menos, sí.
Con lo que estabas diciendo ahora, Belén, enlazo con una pregunta que tenía Ivane, que os quería hacer, y como no ha podido venir, pues os la digo yo, la pregunto yo, que es eso, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos llegado en esta sociedad hipócrita para que haya una carrera universitaria? O sea, se está formando a personas para trabajar con la pobreza y, por tanto, mantenerla, ¿no? O sea, ¿interesa esa pobreza? Si se están creando personas que trabajan con la pobreza, será porque la pobreza se mantiene, ¿no? ¿Cómo veis eso, vosotros?
Yo creo que está claro que sí, que creo que independientemente de que sea carrera o no, yo creo que el sistema en el que vivimos hace diferencias constantemente y, por supuesto, va a mantener diferencias económicas, sociales y personales siempre, mientras se siga manteniendo este sistema. Por lo tanto, dentro de lo social va a pasar siempre lo mismo. Que se haga una carrera para eso, yo creo que la educación social puede cubrir cosas que no sea, o sea, creo que puede cubrir ámbitos que no tengan que ver concretamente con la pobreza. Creo que puede cubrir ámbitos comunitarios, que puede cubrir ámbitos de necesidades sociales que no tengan que estar vinculadas directamente con la pobreza. Creo que se vincula ahora porque ahora mismo es la prioridad, ¿no? Pero no creo que necesariamente tengan que estar asociadas la educación social con la pobreza.
Para hacernos así un poco de idea, algo rápido, explicarnos un horario vuestro de día, ¿no? ¿A qué os dedicáis en un día laboral?
Vale, pues a ver,
Pues fíjate, mira, dentro de un rato nos vamos a hacer sesiones con adolescentes y vamos a hablar, por ejemplo, de lo afectivo y lo sexual, que muchas veces está entrelazado y parece que es lo mismo, no lo es. Es decir, que es, de alguna forma, con lo que decías, como ha salido de la escuela el tema de la educación en sí, nos quedamos con la parte técnica, hay muchas cosas que están infravaloradas, ya que puedes tener muchos conocimientos pero a lo mejor no saber qué uso darles, ¿no? Y ese es el día a día, de alguna forma. También te puedes ir, cuando acabas esto, a hacer calle, en el sentido de que buscar a la gente donde está la gente, que no son los despachos, no son los grandes anfiteatros donde se echan charlas, sino abajo al vecino que está hablando con su vecina, al chaval que está pegándole patas a un bote o están simplemente tirados ahí. Y bueno, es un poco que como somos, como dicen, aprendices de todo y maestrillos de nada, pues la verdad es que estamos metidos en todos los lados.
Pues una jornada así, la más larga de un educador social puede ser acompañamiento a algún recurso, intervención con la familia en el centro, visita familiar, ruta de calle por el parque. Reunión del proceso de desarrollo comunitario para ver qué hacemos con la actividad de Navidad. Ahí es bastante diverso y completo.
También un poco a raíz de esto, me vino una cosa que el otro día Sonia decía, ¿no? Que ya a lo largo de estos años, como tú decías, que servís para muchas cosas, ella se ha sentido un poco como para tapar parches, para tapar deficiencias del sistema, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros eso?
Pues sí que es cierto. O sea, el educador y la educadora social es como una figura que en algunos ámbitos sí que se conoce, en otros se desconoce. Gente que dice que conoce las funciones, luego en realidad no es así. Y es como en algunos momentos te das cuenta que tiran de ti para cualquier cosa. Porque es eso, no, no se sabe realmente qué es lo que haces y para qué sirve lo que haces. Y luego también es eso, nosotros, por ejemplo, hablando de lo que decía Cristóbal, de las tutorías, llevamos a cabo un taller de educación afectivo-sexual. Ya solamente la palabra del taller, educación afectivo-sexual. En 6 sesiones, yo creo que el educar en un horario, o sea, en simplemente una sesión de 45 minutos, aunque se repita estas 6 veces, es difícil, ¿no? Porque ya viene de alguna manera impuesto. O sea, el educar es algo espontáneo, que no puedes ir, en este momento tú vas a aprender porque yo te voy a educar, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo largo de una trayectoria sí que vas notando ciertas cosas. El tema de actitudes y demás, pues poco a poco se van viendo, pero es eso, no sé. A veces es como de, si tú haces esto y queremos estos objetivos, y a lo mejor pues no se consiguen. Porque yo creo que es un proceso largo y demás. Y tanto con esto como con otras cosas. Lo digo por el tema de los parches, que a veces haces las cosas y después te lo planteas y reflexionas y es de, en realidad esto va a servir para lo que queremos que sirva, no se va a conseguir ningún cambio, se va a conseguir. Sí que a veces el tema de la frustración, eso la tienes ahí un poco, porque también es como hago muchas cosas, tengo que hacer muchas cosas y en realidad me gustaría hacerlas con más calidad de la que las hago, ¿no? Pues el tema del tiempo, de las correprisas, del acceso al otro.
En cuanto a recompensa personal,
si la vemos o se reconoce.
Claro, digo, no hay un reconocimiento institucional Pero ¿cómo lo veis vosotras, no? En el sentido de...
con la gente que curramos,
¿cómo está esa doble relación?
El reconocimiento institucional a veces también, pero es verdad que eso, cuando yo con los que más es cuando has trabajado con grupos, o sea, a nivel grupal y a nivel vecinal y con tiempo. Cuando has tenido, porque y cuando las necesidades sí que son las detectadas por la propia población y ellos mismos luego han superado, ¿no?, la situación, o lo han llevado a cabo ellos, o
lo gestionan.
Eso es súper satisfactorio.
Sonia también decía que había casos en el que ella incluso había notado un poco de abuso por parte de esas personas, incluso, ¿no? Tú estás trabajando con personas y esas personas abusan un poco.
Claro.
De, pues a lo mejor de lo sentimental del trabajador o trabajadora, tal. ¿Se da eso? ¿Cómo lidiáis con eso? Porque claro, lidiáis con muchas cosas, ¿no? Con la administración, con vecinos y vecinas, con sentimientos que hay por ahí, ¿no? ¿Cómo lo veis eso vosotras?
Pues mira, yo creo que lo primero que tener en cuenta, que siempre se dice que era muy bonito, pero es verdad, antes somos personas que educadores, que usuarios, que lo que sea. Entonces, todo lo que es transferible como persona una a otra es humano. Es decir, que igual que estás poniendo el ejemplo, que a lo mejor puede haber un poco chantaje emocional, también lo puedes generar tú a lo mejor en un momento, o consciente o inconscientemente. Es decir, tienes que superar esa barrera, porque a lo mejor la parte más complicada es plantearte a ti mismo estas historias. Es decir, que me tengo que mirar a mí para poder decirle a esta persona una pauta para ayudarle. Eso yo creo que es una parte complicada, la de mirarte un poco dentro. Porque para decirle a alguien esto, fíjate, no vayas por aquí, no vayas por allá, le tienes que dar una razón y te lo tienes que masticar mucho y tienes que ver qué parte te está tocando a ti y qué parte es personal y qué parte es... Claro. Más hacia tu figura.
Es que yo creo que ahí sí que hay que tener muy claro que sí que es un trabajo, ¿no? O sea, que yo, por supuesto, depende mucho de mucha parte personal, de lo que yo soy y de cómo me expreso y de cómo me dirijo a las personas, pero, o sea, no puedes ir sin prepararte una sesión, ¿no? No puedes ir sin saber qué vas a decir o qué vas a tratar o qué objetivos tienes, ¿no? Que no es cuando trabajas con una familia. Yo solo creo que al final sí que deriva en eso, en relaciones y en vínculos que se salen un poco del objetivo que se persigue. Entonces, que esa parte también hay que trabajársela, claro, dentro de uno mismo, porque hay que prepararse, ¿no? Lo que trabajas.
Y yo creo que también, complementando un poco con lo del tema del abuso, creo que también viene de como un sentimiento de las otras personas con las que ocurra muchas veces a nivel a lo mejor familiar, de ese asistencialismo que demandan, ¿no? A lo que están acostumbrados y acostumbradas, a de tú eres el profesional, tú eres la profesional, yo vengo a pedirte y tú me tienes que dar. Porque es, como decíamos, el sistema en el que estamos inmersos, parece que lo social, en este caso, es de yo te doy a ti porque tú lo necesitas y tú no vas a ser capaz de conseguirlo. Entonces ya es como que se acostumbra a la gente a ser dependiente, a que tú tengas que asistirlos. Claro. Entonces es como algo súper negativo que se está implantando y no nos beneficia a nadie.
Que hay otra historia, que en el fondo no llevamos la razón en todo, afortunadamente, y como nos equivocamos también, lo que la historia es dar opciones, y esa persona en su grado de autonomía decide, que a veces no es la decisión que a lo mejor tenemos muy clara, bueno, pero es que tampoco, a veces te sorprende, o sea, quiero decir que todo esto de que dices que te satisface, a veces es como un árbol que no le vas a ver los frutos, porque desaparece de tu vida, o tú desapareces, te mueves para un lado para otro y pasa el tiempo y te encuentras que a lo mejor esa persona ha evolucionado incluso al margen de lo que hayas podido tú aportar. Es decir, que esa parte es muy muy bonita y muy noble, y la tiene la propia persona.
Hemos llegado a esto, hemos salido ahí dos preguntillas y casi terminamos. La primera, lo que decía Belén, en vuestra forma de trabajar, asistencialismo versus autonomía, ¿por dónde tiráis? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué sería lo bonito y qué es lo real?
Yo personalmente, bueno, y mis compis con las que curro, intentamos siempre, pues eso, el escuchar a los demás, el empoderar y el ver que cada persona tiene su decisión propia y las riendas de su vida, ¿no? Yo a lo mejor más, a veces más que definirte como educadora, es como decíamos, como facilitadora, ¿no? De estar ahí, de apoyar y demás, y de no llevar tú la receta mágica o decir lo que tienes que hacer o de yo te doy y te dejo de dar. De no, vamos a hacerlo.
Parece mucho.
Es lo ideal.
Es lo ideal, exacto. Hay veces que te chocas contra él, no puede hacerse de otra manera, a ver qué vuelta le damos para.
Parece muchas veces que cuando estamos hablando de educación, ¿no? y hablamos desde este punto de vista crítico, ¿no? Con la educación, a veces nos tiramos de los pelos con la educación formal, con todo lo que pasa en las escuelas, tal, y parece entonces que lo guay, lo progre, lo tal, es la educación social. ¿Qué autoridad tenéis vosotros como educadores, como diría Pedro García Olivo? El educador social no deja de ser, ¿no? No deja de ser una autoridad. Claro. ¿Qué autoridad juega un educador social? Hablando además, como le decíamos antes, que jugáis con lo sentimental, contrato con personas, tal. ¿Qué autoridad jugáis ahí?
Yo muchas veces me doy cuenta que eso, que al estar con chavalada y hablar a lo mejor de algún tema específico, te das cuenta que te dicen lo que quieres oír, pero por la figura a veces en la que están, ¿no? Cuando preguntas opiniones o hablas
de algún tema, represalias a lo mejor, ¿no?
No, yo creo que es como
el alto los oídos a lo mejor un poco.
Claro, es más que represalias, porque represalias en realidad nosotras no ni castigamos ni ponemos parte de ni amonestaciones ni ningún. Es como un poquito por, no sé si por el quedar bien o por el miedo a que nosotras nos sintamos decepcionadas. A mí me da a veces esa sensación.
Sí, que luego eres transmisor de valores, entonces ya ahí en eso también tienes autoridad. Y no toda la parte así de, pues eso, de educación en valores también te otorga autoridad. Y luego con las familias lo eres, porque además llegas ahí para solucionar algo. Entonces,
incluso ahí con la familia serías incluso una autoridad legal, podríamos decir, ¿no? Que jugáis con el respaldo administrativo que tenéis vosotras, ¿no?
A cierto punto sí, claro. Pero
¿podéis dar asesoramiento legal, por ejemplo, a las familias? ¿Está en vuestra mano?
Pues ahora está en el punto que tu parte técnica te permite. Quiero decir que no te vas a meter en camisa once varas, entre otras cosas, porque no le harías un flaco favor a la familia si tú le vas a hablar de una legislación que no conoces. O sea, nosotros nos manejamos dentro de un terreno en el cual tenemos unos conocimientos y unas habilidades adquiridas que tú puedes y estás predispuesto al trabajo de esa ayuda.
¿Sería más trabajo de oficina eso, de lo que hablábamos antes, más trabajo de un trabajador social? A lo mejor, de
sí,
un trabajador
pero si social, te acercas a esa información, a ese recurso, no tanto. Que si tú, en vez de llevarles a casa ese asesoramiento legal que necesitan, si realmente tú no informas de en qué dispositivos, en qué lugares ellos pueden recibir esa información, a mí me parece que sí que lo puedes hacer.
Y luego si tienes conocimiento,
pero más un papel de facilitadora.
Exacto.
Más que más de te traigo aquí la información,
eso,
no la documentación.
Eso, claro.
¿Qué vas a decir, Belén?
No, yo hablaba de, pues como el asesoramiento legal, si tienes conocimientos si y lo puedes hacer y poder contarles algo o tema de experiencias o de cosas que puedan ocurrir, pues yo creo que lo puedes hacer, ¿no? Que tampoco. Luego es eso, cada cual como persona trabajamos de una manera, dentro de una lógica y de unas historias, pero yo pienso que luego cada cual, porque si trabajásemos todos igual, pero que es eso, que lo que dice
Eva
también.
Bueno, y por último, para dejar una última reflexión ahí en el aire, muy acorde a lo que va el programa, entráis, salís, estáis en continuo contacto, por lo menos algunas de vosotras, con centros educativos, con colegios, institutos. Arrancábamos el programa haciendo esa diferenciación entre trabajo social y educación social, trabajo de oficina versus trabajo de calle, y ahora os pregunto yo, escuela versus calle.
Pues la calle tiene que entrar en la escuela y ya está, y no entra. Entonces, o sea, nosotros tenemos el privilegio de poder trabajar en centros educativos y es fundamental. O sea, tiene que haber una metamorfosis ahí, una simbiosis, algo, no sé.
Sí, la escuela desde luego que necesita un buen cambio. Y parece a veces que separa realidades, ¿no? Lo que decíais vosotros, escuela versus calle. Que parece que es entrar a la escuela y olvídate de todo lo demás porque tú aquí vienes a aprender esto y la calle está afuera. Y hasta que no veamos como un todo, o sea, si se mantiene la escuela como no entre la calle dentro o al revés, difícil. Porque es el entorno y la vivencia de los chavales están en estos ámbitos. Y hay veces que parece que se quiere obviar. Es de que pase el niño a la niña a la escuela, pero con que las cosas que tiene fuera se las deje fuera. Que aquí dentro son otras cosas. Afortunadamente sí que hay experiencias, hay profesorado o hay educadores, educadoras que sí que un poco van cambiando esta historia, pero todavía queda mucho, mucho camino.
Hay mucha brecha todavía entre la educación formal y no formal. Entonces, ver también a una figura de educación social en una institución es un poco raro. Es como, ¿qué viene a hacer esta persona aquí? Sí que es verdad que tienes profes que... y profas que te están apoyando, lo tienen muy claro y ves resultados. Pero cuesta todavía, ¿qué viene a hacer esta persona aquí?
Con eso de qué viene a hacer esa persona aquí, el otro día no sé con quién lo estaba hablando, que me decía, era hablando yo creo que incluso del programa, que me decía que hoy por hoy hay ciertas palabras que son peligrosas, ¿no? E incluso que producen cierto miedo, como pueden ser educación, como puede ser social, como puede ser comunitario, como puede ser, etcétera, ¿no? Todo lo que englobe colectividades. Así que, bueno, me parecía una interesante reflexión, ¿no? Así que sigan ladrando, que seguiremos cabalgando. Y un placer, Cristóbal, Belén, Eva, haberos tenido por aquí.
Gracias a ti.
Y esperemos vernos más.
Seguro.
Nada, un placer, hasta luego.
Chao.
Anda, anda, kinani, kinani, anda, anda, kinani, kinani, anda, anda, kinani, kinani, anda, anda, kinani, kinani, anhalflar, inhalflar, halanam, bular, sana, tegal, halflar, enhalflar, water, dog, bandy, and water, sugar, bandy, and the real blongo, kulul, mulu, weni, dini, ma, anna, wimbe, zombe, sa, anda, kubada, ruto, kumbe, daka, futu, weni, lady, nana, lady, mame, rabi, me, jide, itu, di, egon, mi, sem, ti, go, kale, kulara, jang, gumi, dinam, ele, yula,
Africa,
kinani, kinani, anda, anda,
Africa,
kinani, kinani, anda, anda,
Africa,
kinani, kinani,
ula, ida, how, yo,
kinani, kinani, jaman hanki, jaman fude, hana, fular, ena, hande, wanti, tukulor, ena, tukulor, kunja, tango, kala, tato, umida, tucho, sama, wadanya, wadu, hudu, farema, wadu, majin, harema, tala, tala, fular, koko, fulu, sa, jibi, nama, hande, jang, fular, ganda, fulu, angara, pijen, jalen, jau, jen, kala, nami, fular, mahala, ma, fular, sabu, wimi, ewi, man, jidi, yuma, jidi, baba, sa, yama, hande, kukulo, de, inden, ala, hore, ala, na, sa, min, jidi, miku, fular, yaro, yeso, len, yungul, yaro, yeso, kwale, men, yaro, yeso, yaro, yeso, mam, so, den, mi, de, hande, so, mi, yam, tukulo, de, inden, ala, hore, ala, na, sa, kinani, kinani, anda, anda, kinani, kinani, anda, anda, kinani, 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 kinani.
Bueno, pues gracias también a esa colaboración especial de Belén, Eva y Cristóbal que estábamos escuchando ahora. Y bueno, pues para las que estamos aquí en la mesa, un poco qué visión tenéis vosotros, vosotras, de esa autoridad que tenéis vosotras como profesionales a la hora de trabajar con personas, ¿no? Porque además jugáis con un rol más importante aún, que es también el rol de la autoridad legal, ¿no? Ya no solo una autoridad personal, moral, sino que jugáis también con el respaldo de unas leyes que hay detrás, ¿no? ¿Cómo lo veis eso?
Por ejemplo, el tema que hablábamos antes con Elías, de que tenéis más acceso a toda la administración a poder darles recursos.
Que un maestro o maestra, por ejemplo, ¿no?
Eso es. A darlos o a retirarlos.
O a retirarlos.
Sí, yo que sé, mi experiencia en algunos trabajos que curraba ahí con familias, pues acompañando, y eran además situación familiar jodida, porque eran familias que vivían en Cañada Real, pues sin padrón, sin estar visibles dentro de la administración. A veces, o sea, era un sentimiento de joder, es que yo soy ahora mismo el puente entre este micromundillo fuera de la realidad de la ciudad y el acceso a todos los recursos y a todos los derechos que tienen estas personas que ni siquiera conocen. Entonces, para mí era una carga, era un peso muy, muy pesado en mi día a día en el trabajo, porque como que se apoyaban mucho en ti en ese sentido de eres tú la que me va a facilitar el acceso a todo esto. Y es que yo pensaba de, es que yo no soy la persona que tiene que estar informándote de todo esto.
Sí, quizás visto desde el punto de vista de los colectivos con los que trabajamos, nos ven como una figura de autoridad, sobre todo por el hecho de que tenemos una maquinaria gubernamental detrás nuestra que les facilita ciertas ayudas. O sea, no adquirimos una autoridad natural, como hemos hablado antes, de líderes comunitarios o de personas que por sí mismos, por su propia dinámica y participación social, adquieren esa autoridad moral de que hemos hablado, sino que por herramientas externas adquirimos esa autoridad de cara a los colectivos. Entonces yo creo que eso es importante diferenciar entre la autoridad adquirida por figuras educativas como nosotros, por el hecho de poder facilitarle cierto tipo de ayudas, etcétera, etcétera, y la autoridad, por así decirlo, que nos ganamos todas las personas por ser como nosotros, por tener una personalidad diferente y única cada uno y por trabajar de manera participativa.
¿Tú, Chema?
Bueno, ya el mismo nombre de educador quiere decir que uno es educador y otro y hay uno educando, ¿no? Entonces ya es una relación de jerarquía, vamos. Uh-huh.
Decía Belén que ella había notado que muchas veces cuando trabajaba con chavalada, notaba que un poco los chavales, las chavalas, le regalaban un poco los oídos, ¿no? Por esa autoridad, acababan diciendo lo que ellas querían oír, ¿no?
Sí, sí, en muchas ocasiones.
Sí, tienen el diálogo aprendido, ¿no?
Pero los chavales, las chavalas, las familias, adultos, todo, o sea, muchas veces yo tengo esa sensación de no me digas lo que quiero escuchar porque a mí me da igual.
Claro, son, o sea, mecanismos de defensa también que tienen ellos, sí, porque ya llevan trabajando muchísimos años en contacto con gente que dice que les va a ayudar o que les va a proporcionar algo que al final no hacen, con lo cual dicen, pues me voy a saltar todo el proceso de que me conozcan, tal, no sé qué, y ya les digo lo que quieren escuchar para conseguir lo que quiero. Si es, en realidad, casi es mejor ese intercambio de decir, ¿qué necesidad tienes que cubrir? Que yo te la cubro y ya está, y lo dejamos. ¿Para qué te voy a tener que contar mi vida? ¿Para qué te voy a tener...? Pues te bailo las orejas y ya está, ¿sabes? Y los chavales igual, pues eso, en muchas situaciones te dicen lo que quieres oír para conseguir algo tal, no sé qué, y luego se dan la vuelta y te dicen lo contrario en 5 segundos. Pero bueno.
Yo tengo un caso extremo, ¿no? De esa autoridad. Ya digo que es extremo, ¿no? Y sería, ¿qué autoridad tiene un grupo de un equipo de educadores, educadoras, para quitar la custodia a unos padres, ¿no? Por ejemplo.
Es que, bueno, directamente...
Qué delicado es, ¿no?
Es muy delicado, es muy delicado, y yo creo que es de las partes que yo personalmente llevo peor en mi trabajo. Nosotras y nosotros no directamente no quitamos una... No tenemos potestad para quitar una tutela. Pero
podéis proponer, por ejemplo.
Pero hay equipos, están las ETMFs, que es el equipo técnico de menor y familia, que se celebran en los centros de servicios sociales, que de ahí derivan al CAF, es que este mundo es de siglas a tope, que es la Comisión de Atención Familiar, donde ahí es donde existe una retirada de tutela, donde se cuestiona la retirada de tutela. Entonces, es en la ETMF, que es la celebración anterior, donde se valoran una serie de circunstancias, situaciones, donde el educador o la educadora va planteando, es que este chaval no tiene protección, su familia, lo que sea, ¿no? Haces una valoración ahí a toda la con todo mi respeto, yo lo suelo llamar una mesa camilla de marujas y marujos, donde hablan sobre la vida de unos chavales que no conocen, que en muchas ocasiones no les han visto ni la cara. Entonces, ¿cuál es nuestro papel ahí? Pues yo siempre he ido a... Cuando he ido a una ETMF, he ido con la propuesta de siempre, siempre se puede rescatar algo de esta familia, siempre. Luego hay casos, pues, de maltrato o abusos sexuales y demás, que es ahí donde a mí me genera muchísima controversia de cuál es mi papel aquí. Pero sí que es verdad que yo he visto a compañeros y a compañeras soltar unas pedradas en estas mesas de cómo tienes el valor de estar diciendo esto. Tú no sabes la que acabas de liar para esta familia, que les estás destrozando con tu opinión.
Sí, además afirmaciones valorativas y, sí, y de juicio, que quizás no somos las personas, simplemente las personas protagonistas de esa situación deberían ser las que se enjuicien, no personas externas, ¿no? De todas maneras, la cuestión de autoridad, tú has puesto un ejemplo extremo, por así decirlo, porque es verdad que es un ejemplo bastante... le quitamos la custodia, ¿no? Pero creo que el concepto de autoridad igual habría que planteárselo mucho antes. ¿Somos nosotros las personas que tienen que decidir sobre el camino que debe llevar un chaval en el colegio? ¿Sobre si hacer un PCTI o seguir en la educación formal, por así decirlo? ¿O muchas otras con muchos otros debates sobre la autoridad que a lo mejor habría que plantearse antes de decir somos quién para quitarle la... Obviamente, desde mi punto de vista, no somos nadie. En otros países como en Inglaterra sí que se lleva, aquí en España menos, yo creo, ese tipo de intervenciones que también se hacen, quitar tutelas,
está
la orden del día. Pero en Inglaterra, por ejemplo, está como mucho más acusado eso. En cuanto cometes un error en el ámbito familiar, te quitan la tutela y punto.
Que es un poco lo que comentaba antes, joder, no criminalices, no retires a este niño o a esta niña de su familia, porque ya le has destrozado la vida, porque va a ir de, o sea, ya a ser un menor o una menor institucionalizado, y dale las herramientas a esa familia, claro, para que pueda sacar adelante a su familia, porque estás criminalizando por el hecho de vivir en la pobreza.
Y porque el concepto y la raíz de la educación social es eso, que los propios protagonistas de los procesos solucionen los problemas entre ellos y ellas.
Bueno, yo voy a generar un poco de polémica. Hay familias que renuncian a las tutelas ellas mismas, y tampoco hay el tejido social que había antes, donde la vecina se encargaba del hijo del vecino y tal. Entonces, a lo mejor está sustituyendo lo que hablábamos antes, el Estado, lo que antes las comunidades se cubrían. Entonces, pues no estoy a favor de la intervención del Estado, pero tampoco estoy a favor del desamparo. Entonces no sé cómo sería lo ideal para abordar estos temas, pero no se están... Ahora mismo no hay esa red de apoyo que había antes, vamos. Y a veces, alguna vez, sí que he visto que era un mal necesario o un mal menor. Pero bueno.
En fin, que ejercéis ahí una autoridad no solo sobre menores, sino también sobre adultos, ¿no? Que es más delicado también.
Veníamos hablando durante el tiempo de la música que cuál era el ideal, ¿no?, de la educación social, y decíamos que el ideal era lo que decías tú, de que las personas sean autónomas y generen y desarrollen sus propias estrategias y dinámicas para resolver sus propios problemas. Esto, históricamente, pues veíamos que se daba, ¿no?, porque, por ejemplo, en la época de los 70, en el Pozo del Tierra un Mundo, había una necesidad concreta, que era la necesidad de la vivienda, la gente se autoorganizó, y se generó un movimiento participativo de apoyo mutuo para crear esas viviendas necesarias para las distintas familias. En la época de los 80 aparece todo el tema que golpea Madrid, que es la droga, donde en Entrevías se genera todo el movimiento de las madres contra la droga, en Villaverde se genera la Asociación de Vecinos y Vecinas de la Unión. Pero a día de hoy, ¿cómo cubrís ese ideal de la educación social, que es que las personas sean autónomas y generen y desarrollen sus procesos propios? Si os retiráis, imaginemos que de repente es una sociedad sin educadores sociales. ¿Es más posible que se consiga ese ideal si estáis fuera, o hay posibilidad de conseguirlo estando vosotras dentro?
Muy buena pregunta. Yo soy un poco de la opinión que comentaba antes, que son, suplantamos, o sea, o sea, están suprimiendo los movimientos de base y poniendo figuras desde la administración, pues lo que comentaba antes con los mediadores vecinales, los educadores sociales, por poner un ejemplo, yo cuando tenía 15 años no tenía monitores de ocio y tiempo libre. Era yo mismo el que me gestionaba el ocio y el tiempo libre. Ahora resulta que hay una especialidad y te viene una persona adulta a no dirigirte el ocio y el tiempo libre, pero ya necesitas un agente externo a darte autonomía cuando ya la tenía.
Sí, cuando a lo mejor ese papel antiguamente lo jugaban los chavales más mayores, ¿no? Que cogían el rol de monitor, de hacerse cargo de lo más pequeño, ¿no?
O sea, un poco lo que decía antes, de ponerse a alguien externo para darme autonomía.
Eso es.
No sé.
¿Qué sentido tiene?
Es un sofisma, ¿no? Que diría que eres una... Uh-huh. Algo... No sé, creo. No tiene sentido, vamos.
Bueno, retomando un poco la pregunta que has hecho tú, quizás no es ni el momento de retirarnos, ni el momento, sino de replantearnos un poco cuáles son nuestras funciones dentro de la propia comunidad. Pues replantearnos el papel del educador o incluso retirarnos para dar más protagonismo a las propias comunidades, pero no sé si ahora mismo es posible. Ni es posible, ni en mi opinión no pienso que sea beneficioso ahora mismo. Porque llegamos a situaciones de desamparo. Si no hay nadie que esté suplantando a los propios mecanismos comunitarios, entonces no hay nadie.
Sí, pero por ejemplo, en Entrevías las madres sí tenían cobijo, las propias madres. Entre ellas se cobijaban, se apoyaban, se acompañaban, no necesitaban de un agente externo que les dijese: vuestro problema es que vuestro hijo está en la droga. La droga es mala. ¿Por qué ha venido la droga? ¿Qué supone la droga? Movimientos para erradicar la droga. No, son madres que tienen un problema concreto, que lo están viviendo en sus propias carnes, por lo tanto, buscan una solución concreta, porque le ponen cara al problema, que se llama heroína.
Claro, lo que pasa es que creo que esas iniciativas personales, esas redes que existían antes, ahora son inexistentes. Entonces hay que volver a reconstruir todo ese tejido social, o tenemos que volver a reconstruir ese tejido social desde nosotros mismos y nosotras mismas. Ahora mismo creo que es prácticamente inexistente, o sea que sería complicado recuperar o que las personas recuperásemos esa iniciativa que existían en los años 70 y 80.
Yo cuando hablaba de retirarnos, era de retirarnos de lo institucional.
Claro.
Porque dentro del movimiento este de Entrevías y tal, hay psicólogos, hay abogados, uh-huh, hay educadores, hay sociólogos.
Uh-huh. Hay una persona que se llama Enrique de Castro,
por ejemplo,
que es el que genera e impulsa un poco esa conciencia a las madres de... O sea, las acompaña.
O sea, yo creo que la clave está en dónde... ¿Al servicio de qué ponemos nuestros conocimientos? Y a día de hoy, si estás bajo la nómina de la administración, estás al servicio de la administración. Pero luego está el trabajo militante y el trabajo fuera del trabajo, o sea, el trabajo político fuera del trabajo, el trabajo educativo fuera de lo oficial.
Claro, pero eso tiene sentido cuando cada una y cada uno de nosotros lo hacemos dentro de nuestros barrios. Y trabajamos dentro de nuestros barrios, porque yo me he visto en unos procesos que digo, ¿qué hago yo aquí? Que este no es mi barrio. Y me he visto meses metida en sitios hasta las 12 de la noche en asambleas, que digo, pero vamos a ver si al final yo estoy siendo pagada por la administración y estoy aquí en unos movimientos vecinales
medio
que
militando,
están
generando, ¿no?
Y estoy militando en mi trabajo. Así que no, hasta que caes en eso y dices, no tiene sentido. Esto es en mi barrio. Y sí, debemos desaparecer dentro de la administración. Y quien tenga esa naturaleza personal de acompañar, de buscar alternativas, de formar, por llamarlo de alguna manera, dentro de tu barrio, ahí sí le encuentro sentido. Pero puedes haber estudiado educación social o puedes haber estudiado electricidad.
O ser el carnicero de la esquina.
O ser el carnicero, efectivamente. De...
Claro, en este punto me viene, ¿no? De que lo que estaba además Chema comentando también. ¿Qué papel juega el educador que no pueda jugar cualquier persona del barrio, ¿no? Cualquier bueno, iba a decir adulto, adulta, ni siquiera, ¿no? O sea, ¿qué papel juega el educador que no pueda cumplir el carnicero, el portero de ese niño que baja a jugar al parque y está ahí el portero echando un vistacillo, como hemos jugado todos debajo de casa, ¿no?
Pues
conocimientos. Es que cada uno pone sus conocimientos desde su disciplina, de su tal, el carnicero. Si hay un comedor popular, pues hablaré con los que saben de cocina. Si hay un problema en la asamblea y...
Pero ¿es necesario ese título para...?
No, claro, pero si es necesario ciertos conocimientos para pues ciertas
igual
historias.
El carnicero, por su bagaje personal, tiene muchos más conocimientos en un área educativa,
por supuesto,
que yo. Entonces, la única ventaja con la que jugamos en nuestra profesión es que tenemos ese puente, como hemos hablado antes, hacia la administración, que tenemos unas herramientas de entrar a la administración que no tienen otras personas. Yo me he visto en mi vida personal haciendo uso de mi profesión para conseguir cosas para mí o para mi gente.
También puede ser porque se ha desarrollado la individualidad frente al apoyo mutuo.
Total.
Es decir, ¿por qué el carnicero no va a organizar un comedor popular? Pues porque a lo mejor el carnicero ya piensa, joder, pues no tengo yo cosas encima como para ponerme ahora, y como que se ha ido delegando esas tareas a las personas profesionalizadas que están supuestamente para estas cosas. Entonces ya hemos cubierto una individualidad y no un apoyo mutuo, que a lo mejor es el que se venía dando en los años anteriores.
Yo no estoy de acuerdo. O sea, yo he estado en centros sociales, había que cambiar la luz y llamaba a Pepito, que era electricista. Pero si a lo mejor ahí se necesita dar un empujón a la asamblea, dinamizarla y tal y cual, pues hay gente que ha estudiado o tiene más conocimientos. Que eso no es condición indispensable. O sea, a lo mejor tú te has formado por tu cuenta. O sea, no hay que ir a, yo no estoy diciendo que hay que ir a la universidad, ni tener, para mí los títulos son licencias para trabajar. Pero bueno, yo, ¿sabes? Que tengo más conocimientos, o sea, es probable que tenga más conocimientos que el otro en ese ámbito, igual que no tengo ni idea de fontanería. Y no por eso le estoy dando una autoridad a un fontanero, pero sabe más que yo.
Sí, pero a lo mejor un fontanero es un conocimiento muy técnico, ¿no? De cosas materiales que, como se utilicen, me corre el agua o no me corre el agua.
Y yo tengo conocimientos a lo mejor de facilitación de grupos, que él no tiene. Que no, y no son ni mejores ni peores, son necesarios. Pero, como decía antes, desde la militancia, no desde la administración. O sea, que al final yo creo que es lo de siempre, al servicio de quién estás y el que paga manda. Entonces, igual que un médico, pues en su profesión, pues puede estar en un barrio con una clínica de prevención comunitaria, o puedes estar en el hospital recetando medicinas todos los días de la Roche. O sea...
Bueno, pues continuamos aquí con más cosas en Radio Almenara, ladran, luego cabalgamos.
Veníamos hablando de lo que es la participación, de cómo los agentes que intervienen en nuestros barrios tienen autoridad o no la tienen, hasta que dónde está el límite de esa autoridad, sus planteamientos personales. Y nos planteábamos la siguiente pregunta: ¿cómo percibe una persona pequeña, esto que venimos llamando niños y niñas, vuestras intervenciones en los barrios? ¿Las actividades que proponéis son actividades que generan educación o entretenimiento?
Pues me hace mucha gracia que formule esta pregunta, porque me acuerdo de comentarios de chavalería en la calle que nos preguntan, pero que tú trabajas aquí. Como te ven en la calle, jugando con ellos, o hablando, o sentado en un banco, o... pues es de, que este es tu trabajo, y has estudiado para estar sentado en un banco.
¿Qué haces calle?
¿Qué haces calle? Es como que no lo entiendo casi ni yo.
Claro, sí mismo yo creo que es curioso lo que decía Chema antes, ¿no? Que contratan a la gente para hacer cosas que en realidad son cosas normales.
Claro.
Niños, juego de niños, salir a la calle, ver lo que te encuentras por ahí. De hecho, si tuviesen la autonomía para desarrollar sus propios juegos, desarrollarían también mucho más la imaginación, la creatividad, etcétera.
Socialización, ¿no?
Y eso lo estamos haciendo nosotros por ellos y nosotras. Entonces,
¿cuántas veces nos habrán venido a decir a alguien de, pero tú curras, claro, haciendo esto?
Claro, claro. Sí, sí.
¿Tú eres hippie?
Colega nuestro, ¿no? Mismamente.
¿O por qué los educadores vais con mochila y zapatillas todos?
Entonces, ¿educáis o entretenéis?
Qué complicada. Pues hombre, yo creo que hacemos más labores de entretenimiento que de educación, sinceramente. Yo en los proyectos de los cuales he sido partícipe y no he tenido una control personal sobre la realización y el desarrollo de los proyectos, han sido sobre todo, igual que era asistencialista, es de ocio y tiempo libre.
¿Os han enseñado a educar o a entretener?
Pues mira, a mí no me han enseñado a educar. Yo salí de la carrera y dije, perdona, ¿esto qué es? Pues a mí, yo no tengo la sensación de que a mí me han enseñado a educar, para nada. Las herramientas las he ido adquiriendo según he ido currando. Y yo entretener, pues en muchas ocasiones sí. Y es más, en el día a día, en el hablar con una chavala o con un chaval adolescente de tú a tú, y de igual a igual, donde no sé si educaré o no educaré, pero yo simplemente le doy mi punto de vista sobre ciertas historias que si a la chavalería le cala, pues le ha calado. Pero tampoco voy con ese objetivo de es que estamos educando, mi trabajo es de educadora y mi objetivo es que concienciarte sobre el consumo del alcohol o el cannabis o otro tipo de sustancias que están ahora ahí dándole fuerte. No, es de, mira, yo te voy a dar mi opinión, pero como se la daría a mi sobrino o a mi colega. No, yo tuve, o sea, aparte de mi bagaje personal en el trabajo, que he aprendido mucho de mis compañeras y compañeros, de lo que no quiero hacer y de lo que y de cómo quiero actuar, también aprendí mogollón cuando estuve en la escuela de marginación, escuchando a la peña que da allí clase. Frases como, para mí muy con mucho peso y con mucha importancia, mira a la persona con la que trabajas y con la que estás como una persona y mírala de igual a igual. Uh-huh. Y para mí eso es la base, para mí es la base. Entonces yo no curro pensando en voy a educar, es de voy a hacer esto y si a ti te ha calado algo de lo que he dicho, debuti, pero lo mismo que a mí me cala algo de lo que tú me has dicho. Porque a mí a veces me sueltan cada frase que me quedo dándole vueltas ahí todo el puñetero día. Pero porque yo aprendo un montón en mi curro, con la chavalería, aprendo un montón.
Bueno, es necesario también resaltar un poco que, a raíz de la pregunta que has hecho tú, ¿qué es el entretenimiento y de dónde viene esa idea de que los educadores sirven para simplemente el ocio y tiempo libre, que es sacar a los chavales de las calles y tener dirigido su tiempo libre? Es decir, que no estén mucho tiempo por sí solos, que no les dé tiempo a pensar mucho, que tengan muchas actividades, muchas dinámicas para hacer, para que su cerebro esté atento a todo lo que les mandan, ¿no? Entonces eso también viene detrás de una política y detrás de que se ha puesto de moda mucho que nuestra función es ocio y tiempo libre.
Un poco de control, ¿no?
No, yo creo, no, que, sí que, yo creo que entretenemos y educamos. Porque educar... ¿sabes? Que te educa todo. O sea, cuando... Claro, cuando estamos hablando de poder que tienen los medios de comunicación, pues están educando, modelo estético, pues lo mismo cuando hacemos una actividad, pues, o sea, en sí misma yo creo que es educativa. Que hemos tenido un montón de o sea, como de actividades y de historias personales nuestras que no nos hemos dado cuenta, pero nos han ido moldeando. O sea, es que eso es así.
Bueno, entonces se disipa un poco el papel de dos títulos, dos funciones, que puede ser el del monitor de ocio y tiempo libre y el de educador, ¿no? Porque una carrera o un título, porque una carrera de ahora 4 años. Y porque un título de 400, 500 euros que se saca en 15 días, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Si hay un punto común que muchas veces se pisa el uno al otro, ¿no? El uno es una carrera y el otro es un cursillo de 15 días, ¿no?
Hombre, porque se supone que en la universidad y cuando estudias la carrera te dotan de unas herramientas y una serie de autores, una serie de asignaturas, estrategias que te van a servir para el día de mañana en el mundo laboral para educar. Y en un curso de monitor te van a enseñar una serie, sí, también tocarán pinceladas de psicología, pedagogía, sí, y tal, sí, pero igual menos profundas y se centran más en la parte ocio. No lo sé.
Y tiempo al tiempo, porque yo estoy segura que el título de ocio y tiempo libre dentro de nada pasará a ser una formación profesional o algo así.
Bueno, ya está lo de TAFAD, ¿no? De técnico en actividades físico-deportivas.
Ah, pues algo así. O sea, todo se tiende a profesionalizar y en cuanto hay una demanda bastante fuerte ahora de ese título en distintos trabajos, para cuidar un patio ya tienes que tener el título, para ser monitora de comedor tienes que tener
para
ese título.
Para cuidar un patio, que no dinamizarlo, o sí, simplemente, sí, para cuidar, simplemente para cuidar.
Sí, ¿no? Te lo ofrecen como una cuidadora de patio. Luego ya lo que tú sepas hacer y lo que tú valores que puedes hacer es parte personal, pero el título ahora mismo está teniendo mucha demanda, entonces eso, pues como ahora está dentro de la parte privada de empresas que dan este título, pues dentro de nada supongo que se llevará a la parte más profesionalizada, que no por ser un título ajeno a la institución educativa no es profesional. O sea que hay gente muy profesional que tiene ese título, o sea, que trabaja muy bien.
Sí, pero volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? El titulito y...
Sí, el título axilar, ¿no?
Exacto, que hay gente que curra muy bien y no tiene ni de monitor, ni de educadora, sí, sí, ni de nada relacionado con ciencias de la educación. Entonces, volvemos otra vez al temita del título.
Bueno, yo enlazando un poco y para ir terminando este segundo programa y enlazar un poco con lo que estábamos hablando hacia el inicio... todos estos movimientos que está viendo ahora, todos estos no cambios, ¿no?, sino pues esos movimientos sociales, manifestaciones todo el día en la calle, la política está constante por el tema de la crisis. ¿Cómo lo percibe esto? ¿Cómo lo percibe esto un niño o niña?
Pues en la mayoría de los casos bastante ajeno. Yo por lo menos en mi experiencia. También por la edad que tienen los chavales con los que curro, pero vamos, yo no recuerdo que cuando tuviera 14 años estuviera preocupado más allá de mí mismo, de ligar y de divertirme y de poco más. Yo o sea, si es verdad que 17, 18, 19 pueden tener más conciencia, pero 13, 14, 15 somos muy básicos, ¿no?
Hombre, yo...
Pero incluso más pequeño, ¿no? Sí. Una persona de 6, 7, 8 años.
O sea, mira, yo tengo un ejemplo de una familia en el instituto donde trabajo que las iban a desahuciar, el padre además militante de toda la vida, está en el 15M y tal. pues la niña no sabía nada. Porque la iba a desestabilizar. Entonces la niña estaba, lo sabía incluso el instituto menos ella.
¿Se le puede hablar a una niña de 15 años de política?
O a una niña de 6, 7.
Yo sí lo hago y lo he intentado.
Una niña pequeña.
Yo estoy en centro de menores y tal, y llevamos una actividad, un compañero mío también, que era muy político y yo, y al final decían los niños, mira, bastante tengo con lo mío, ¿sabes? Con lo que...
¿sabes? Con estar aquí encerrado,
con
¿no?
estar aquí encerrado y con mi propia vida y mis propios problemas, que con lo que me estés hablando de capitalismo, de la desigualdad o de la injusticia. Yo creo que va un poco por escalas, ¿no? O sea, por primero,
personalidad, a lo mejor.
No, primero estar uno bien con... O sea, solucionarse uno mismo a su propia papeleta en la vida para luego, o sea, ir a lo micro para luego abordar lo macro, vamos. O sea.
Y dentro de... O sea, ya no tanto dentro de vuestro ámbito de trabajo, sino dentro de las escuelas, dentro de las aulas... bueno, en general toda la gente que nos dedicamos a la educación siempre se nos ha repetido que la educación debe ser objetiva, que no nos debemos de implicar, no nos debemos de pronunciar políticamente delante de los chavales, tal. ¿Cómo veis eso, no? ¿Conviene meterles en esa burbuja de no hablar nada de política? ¿Contar que la mayoría del planeta se muere de hambre por una cuestión de escala social? ¿Es contar la realidad o es manipular? ¿Cómo veis eso? O sea, ¿hasta cuánto es contar la verdad? ¿Hasta cuánto es explicar o manipular, no?
Bueno, ahí depende ya de cómo proporciones la información, que no esté sesgada, que si tú te posicionas sobre un tema, que se pueda ver todo. O sea, la educación objetiva, desde mi punto de vista, no existe. Porque tú, cuando te hace real en la vida misma, para mí la vida es política, con lo cual si yo vivo de una manera estoy transmitiendo cierto tipo de valores, incluso cierto tipo de ideología también, con lo cual el objetivismo es relativo, siempre van a estar influenciados por agentes externos, medios de comunicación, etcétera, con lo cual también es peligroso caer en el adoctrinamiento. Creo que hay que jugar mucho con ese límite de nunca adoctrinar, pero sí en ese sentido predicar con el ejemplo y posicionarte de manera social.
Claro, pero también depende de quién lo diga y depende de quién escuche esto, ¿no? Porque pues eso, ¿no? Probablemente si tú hablas a los chavales, pues esto de la mayoría del planeta se muere de hambre por una cuestión de escala social, puede que haya alguien que diga, bueno, es que eso no es así, es que eso es mentira.
Y te dé una calidad que, de argumento como
claro,
la que
por ejemplo.
Eso también es educación y eso también es...
Es decir, lo que para ti es válido políticamente, para otra persona no lo es. Y si tú tienes... Y si tú te nombras capacitado para hablar de política, se va a nombrar capacitado la otra persona que está que tenéis unas políticas opuestas, unas ideologías diferentes. Entonces, ¿dónde está el límite entre adoctrinar y posicionarte? Pues es que yo no sé hasta qué punto hay que hablar de tu percepción del mundo, sino de cómo perciben el mundo. Y a partir de ahí, lanzarte a hacer preguntas. Es decir, ¿no os estáis dando cuenta que lo que está pasando es debido a ta, 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 ta? No, yo eso lo veo un error. Porque ahí estás manipulando lo que está pasando, porque tú lo estás viendo desde un foco... Yo en mi caso, de mujer blanca burguesa. Entonces no es el mismo foco que el de una cría que está con la tutela institucionalizada y viene de una familia empobrecida. Entonces, para mí, por supuesto, hay que hablar de política a las personas pequeñas, pero ¿cuál es su visión? No darle mi visión de las cosas, porque, repito, puede ser la válida para mí y la deficiente para otra persona, y viceversa. Que a mí vayan unos chavales a un cole que lleve una institución religiosa muy fuerte de la derecha, me da miedo. Pero igual que me da miedo que en escuelas libres no se les hable de otras alternativas. políticas o solo se cuente lo que esos padres y esas madres quieren hablar. No digo que esto ocurra, digo que me da el mismo miedo que ocurran ambas cosas. Porque al final se tara la información, está totalmente controlada. Sí me parece muy interesante que sean ellos y ellas quienes perciban y que se les dé un espacio para expresar lo que perciben y que empiecen a hacerse una idea de lo que es justo o injusto, lo que es válido o inválido, lo que repercute a nivel social o individual. Ahí sí, que la propios críos y crías se generen sus propios conceptos, pero no sean dados, porque si no, es que nos pisamos.
Que no sean dados, y es lo que pasa en la pública, por ejemplo.
En la pública, en la privada, en la subvencionada, en las libres y en todo.
Efectivamente, o sea, yo digo la pública porque es de donde lo que conozco, donde curro y demás, es lo que pasa todos los puñeteros días. Incluso en el día de la huelga general
yo me refiero sobre todo a estas cosas, ¿no? Que están pasando ahora, que está saliendo en la televisión, todas las protestas que está habiendo, la respuesta de la policía ante estas respuestas. Claro, ¿cómo ve eso un chaval, ¿no? Que a lo mejor en una manifestación de educación pública en la que a lo mejor está su propio profesor, ha habido una carga y a lo mejor es su propio profesor al que han agredido, ¿no?
Pues a mí los chavales y las chavalas el día siguiente a la huelga me lo comentaban, que habían estado allí y que habían tenido que echar a correr como cualquier persona que estuvo. O sea, que sí, que Chema decía que no, que tú no habías tenido así conversación con los chavales acerca de, ¿no?, de lo que está pasando.
No, yo digo que no tienen una vivencia así como muy cercana de lo que está ocurriendo.
Sin embargo, mi experiencia es diferente. O sea, que con la chavalería que yo me relaciono tienen un conocimiento del tema bastante.
Y ya hablando de, ya que nos metemos en política, hablábamos el otro día un poquito, ¿no?, de lo que tú decías ahora en la educación formal, pues bueno, se inculca unas ideas de respeto, ¿no?, hacia instituciones, hacia un Estado, hacia una política. ¿Cómo veis eso también, ¿no? ¿Cómo responde la chavalería? Y también ahora, ¿no?, en contraposición a todo lo que está pasando, ¿cómo responderán los chavales a esto, ¿no? Por ejemplo, en colegios de educación primaria va la policía a dar charlas,
sí,
a niños, por ejemplo.
Sí.
¿Hasta qué punto ese niño ve que, claro, que los dos hombres que le están dando una charla están defendiendo un papel que luego en los medios de comunicación ellos ven de otra forma, ¿no?
Uf, yo qué sé, Elías, es que eso, o sea, depende de la charla que vayan a dar, es decir, si van
educación vial, por ejemplo.
Por ejemplo.
O educación sexual también, creo que.
¿También?
La policía.
Bueno, y convivencia.
De todo, sí, convivencia.
Educación en valores, la policía.
Sí, sí.
Sí, que aparte, dices tú, Elías, que dan charlas, pero es que también están en las puertas de los institutos.
Aparte.
Controlando las salidas. Todos los santos días en la salida,
claro,
de...
Bueno, a lo mejor lo que estáis diciendo era más los policías tutores, ¿no?
Los agentes tutores,
¿no? Que tienen un contacto a lo mejor más cercano, ¿no? Con los chavales, en ese sentido, entran en el aula y entran en el aula además vestido de paisano, ¿no? Que también eso rompe una barrera...
O sea, yo creo que los chavales lo viven pues como el resto de la sociedad, es que estamos hablando como que son potenciales sujetos revolucionarios y son pues como todo el mundo, pues el reflejo de sus padres, de la sociedad y tal, y tampoco he escuchado pues cuando entra la policía al instituto que les parezca mal, o cuando les meten unas chapas de lo bueno que es la asignatura de ciudadanía, que se rebelen ni poco más. De hecho, los que más se suelen revelar suelen ser los más reaccionarios, de extrema derecha, gente muy religiosa, por el tema de las charlas de afectividad sexual y tal. O sea, que no, pues con normalidad, no hay un sentimiento de rebelión.
No.
digo yo que para terminar podríamos ir nombrando algunas de las convocatorias que van a tener lugar la semana que viene. Hay tres convocatorias interesantes en relación con lo que estamos hablando. El jueves 29 hay una convocatoria desde la AIMS que se va a trabajar una mesa redonda para y una serie de grupos de trabajo para hablar del presente y el futuro de la intervención social. El viernes 30 y el sábado 1 va a haber en el Centro Social ECO otras jornadas de un grupo que se llama Intervención Social en Lucha, que van a trabajar toda una reflexión acerca del convenio también, que también se trabajará en la AIMS. Y luego están las jornadas de Libre Anarquista, que van a ser en la PROSPE, y va a haber distintos espacios de reflexión y presentación de libros. De
un libro, hay una charla, creo, ¿no? Hay una charla de Enrique Martínez Reguera y del colectivo Saltando Charcos de Burgos sobre la infancia explotada, que ahora mismo no recuerdo muy bien si es el viernes.
O sea, que los tres son buenos espacios para seguir reflexionando sobre lo que hemos venido hablando estas dos horas.
Comentar que hay alguna cosilla más este fin de semana también en la sierra.
En Apisquillos, Jardín Pirata lleva unas jornadas de...
En Puebla de la Sierra.
En Puebla de la Sierra. Eso es. Que tiene ahí cierta colaboración el Jardín Pirata. Ahí lo dejamos también para
quien tenga
que
estén tiempo.
Interesadas, claro que sí. No sé si hay más cosillas que comentar por ahí.
Pues convocatorias que conozcamos no tenemos más. Si queréis mandarnos alguna,
ladranluegocabalgamos@yahoo.es.
Pues podríamos decirlas en los siguientes programas. Y solo daros las gracias a las tres por haber participado y
a vosotras.
Y habernos enriquecido con vuestros pensamientos y reflexiones sobre la función de la educación social dentro de nuestras vidas, nuestras sociedades, nuestros barrios y nuestras participaciones.
Bueno, y comentar que gracias a esta comunicación que tenemos ahí a través del correo electrónico, que os irán llegando los programas quincenalmente, pues bueno, recibimos y aceptamos críticas y de hecho corregimos errores que hayamos tenido. Gracias a Rocío por habernos mandado ese correo electrónico en el cual un servidor, pues bueno, tenía un fallo en el programa anterior. Y es que la educación infantil en la primera etapa, en eso de 0 a 3, también puede ser pública y no solo privada, que parecía que en el programa anterior habíamos dado esa impresión. Así que gracias a esta persona por criticarnos, corregirnos y hacer que sigamos cabalgando. Nada más, en 15 días nos volvemos a ver aquí en Radio Almenara en la 106.7 o en www.radioalmenara.net. Ya sabes que si quieres escuchar los programas puedes hacerlo en audio.urcm.net. Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Chao. Show!